Q. Entramos en 5, 4, 3, 2.
Estamos ya al aire, ¿no?
Sí,
Hola,
estamos al aire.
sean todas y todos bienvenidos a este décimo teleencuentro interactivo ACSIC Media en el marco de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico BIC 2020-2021, Ronda, Madrid, Rusia, México, Argentina y Ecuador, con varias subsedes en todo el planeta. Nuestro agradecimiento especial a la RECUDI por su apoyo tecnológico, por la difusión del evento y aprovechamos también para mandar un saludo a todas las subsedes de la 30ª edición de la Bienal. Hoy mi nombre es Gustavo Castillo, mascareño, y los estaré acompañando hoy junto con un panel de invitados e invitadas con una amplia experiencia en el tema que nos reúne en este espacio virtual de la CSIC. Estaremos conversando sobre los criterios de evaluación para la selección y premiación de las obras audiovisuales que están concursando en esta 30ª edición de la Bienal. Sean todos bienvenidos y bienvenidas entonces a este teleencuentro. Hoy nos acompaña desde Moscú, voy presentando uno a uno y una a una las invitadas e invitados de este teleencuentro. Nos acompaña desde Moscú la programadora y directora del Contemporary Science Film Festival de Moscú en Rusia, Irina Velik, a la cual saludamos desde acá.
Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida, Irina. Ya te daremos el turno de palabra para luego que hagamos la introducción del tema. Damos también la bienvenida a Gisela Dávila Cobo, directora general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, quien nos acompaña desde Ecuador, que en este momento tiene un problema con su cámara, pero ya se va a conectar en imagen también. La tenemos en audio.
Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, ya en un ratito más conecto todo y espero que la tecnología ayude. Un gusto.
Vale. Sí. Estas cosas de la tecnología que siempre en último momento nos mandan actualizaciones. Y por último, saludamos a nuestro tercer invitado, quien nos acompaña desde Italia, Alessandro Griffini, presidente de la Asociación Internacional de Medios en la Ciencia, IAMS, por sus siglas en inglés.
Hola,
Hola,
soy
Alessandro.
Alessandro Griffini, yo hablo de Roma, desde Roma, ahora. Es todo.
Bienvenido. Vale.
Bienvenidos.
Gracias. Ya nuestras redes sociales están abiertas desde este momento para recibir cualquier comentario, cualquier pregunta del público que nos está acompañando y así exponerlas más adelante a nuestro panel de invitados e invitadas. El tema que nos trae hoy en este teleencuentro, como mencioné antes, es los criterios de valoración de las obras concursantes de la Bienal de Cine Científico Ronda Madrid, que también nos da pie para hablar de cara al futuro de cómo podrían evolucionar esas categorías tanto de selección de las obras que concursan en la etapa preliminar, que es la etapa de selección, y luego en la etapa de premiación, que es donde entra el jurado ya a dar la premiación final a las categorías que más adelante conversaremos cuáles son. Demos inicio a este teleencuentro planteando esa problemática. Por un lado tenemos, le comentaba a Gerardo, que organizó junto con la CSIC este teleencuentro, que una de las problemáticas que se presenta para los jurados y para la organización misma de los festivales a la hora de seleccionar las obras que van a las categorías y luego a la premiación es la disparidad que hay en los niveles de producción muchas veces, sobre todo en el tema científico. Tenemos por un lado obras audiovisuales que cuentan con una gran producción, es decir, con un gran despliegue de producción porque cuentan con financiamiento, ya sea de instituciones, empresas o entes que se encargan de la divulgación científica. Y por otro lado, tenemos obras que tienen un presupuesto audiovisual mucho más limitado, que afecta muchas veces la calidad audiovisual que estos tienen, pero que no necesariamente implica que a nivel de divulgación científica carezcan de recursos. Es decir, el hecho de que una obra tenga muchísimo presupuesto no quiere decir que sea una obra que tenga una potencia divulgativa o que sea fiel al discurso de la divulgación científica, y el hecho de que tengan poco presupuesto no quiere decir que tampoco lo vayan a hacer. Junto a esto se suman también otras problemáticas o otros elementos a analizar, que es, por ejemplo, bueno, aquellas obras que sí logran equilibrar tanto el presupuesto de producción como el tema de la divulgación científica, además de cada uno de los criterios de evaluación que tiene cada festival. Todos sabemos que cada festival tiene como un perfil que tiene mucho peso a la hora de evaluar las obras que clasifican y también tiene muchísimo peso a la hora de entregar los premios. Entonces, este escenario que tenemos ante nosotros los jurados y juradas es un escenario a veces complejo porque trae, bueno, decisiones éticas, decisiones que tienen que ver con la valoración estética, la valoración de producción y la valoración de la construcción de ese discurso audiovisual. En este sentido, le paso la palabra a Irina, que tiene una amplia experiencia no solamente programando, sino también dirigiendo festivales, y además ella es jurado de la Bienal en este momento, ya lo fue con anterioridad, y ha tenido que, bueno, evaluar contenidos que pasan por este escenario que planteo, que es un escenario donde tienes obras con mucho despliegue, con mucha calidad audiovisual, pero que pueden en algún momento descuidar el discurso científico, y tienes otras que les cuesta competir en festivales con esas grandes producciones, porque no es lo mismo una producción llevada por un grupo de investigadores pequeño que una producción llevada, audiovisualmente hablando, por una entidad o una empresa que financia con muchísimos recursos el despliegue de esa producción. Entonces, en ese marco, Irina, nos gustaría conocer tu opinión de cómo afrontas tú el tema de la evaluación de estos contenidos en esta etapa final en la Bienal de Cine Científico de Ronda Madrid.
Muchas gracias, Gustavo. El tema es muy interesante y muy difícil, a mi parecer, porque de verdad últimamente hay muchos tipos de cine científico o de contenidos científicos, diría, porque no todo es cine. Hay cosas que se hacen para internet, hay cosas, hay videos cortos que también son científicos, pero todavía no es cine. Por eso el tema es súper amplio. Yo acabo de estar en el Congreso Internacional de Productores Científicos. Estuvimos con una delegación rusa ahí y pues hay de verdad mucho, mucho que discutir y mucho que ver en ese sentido. Yo puedo empezar, para darle estructura a mi charla. Empiezo con mi festival y con la selección que hacemos nosotros y que para nosotros es importante. Pues nosotros somos un festival que viaja por todo el país, que tiene lugar, no, que no está conectado a alguna fecha o a alguna ciudad, sino tenemos un grande proyecto de octubre a diciembre, y durante el año viajamos por el país. De octubre a diciembre mostramos nuestras películas en las universidades. Y así podemos ver qué tipo de cine seleccionan los estudiantes. El festival es como, la idea del festival es que nosotros hacemos un catálogo de películas y los estudiantes pueden escoger los que les gusta y mostrar en sus pequeños festivales universitarios. Y así yo veo que la mayoría de los estudiantes de las universidades quieren ver películas que han sido hechas para pantalla grande. Películas largometraje y películas con valor artístico. Evidentemente les atraen mucho grandes apellidos. Y pues eso es lo que selecciona el auditorio. Yo como jurado, como programadora, creo que no es justo a veces porque hay un montón de trabajos que son súper interesantes, pero no pueden competir con esas películas grandes, pero vale la pena verlas. Y me parece que en mi festival normalmente tratamos de explicarlo. No lo ponemos en el mismo programa, siempre hacemos programas diferentes, o sea, no queremos que la gente compare esos tipos de cine, de películas. Les decimos que hay películas grandes, hay películas producidas por investigadores, por científicos, que les ayudan a aproximarse más a lo que hacen, a su trabajo. Y hay otro tipo de contenidos, no sé, bueno, hablamos más de eso. Para mí, como para jurado, es muy importante en los dos casos que la película sea lo que, bueno, yo creo que es importante también para el espectador que sea, no sé, voy a usar una palabra en inglés, character driven documentary, o sea, que tenga un protagonista que atraiga atención y con quien uno puede sentirse conectado, como en ficción.
Claro.
Porque eso es lo que, bueno, eso es lo que al fin y al cabo va a atraer y a llamar más atención. Otra pregunta es que, perdí un poco.
No te preocupes. Eso que dices, a ver, es muy interesante porque al mismo tiempo que hay que pensar en el objetivo de la Bienal de Cine Científico, es decir, ¿qué busca la Bienal de Cine Científico con las obras que va seleccionando? Y entre muchos de los objetivos de comunicación está precisamente acercar la ciencia a las poblaciones, ayudar a la divulgación científica, a la comunicación de las ciencias en un escenario donde muchas veces los grandes medios no colaboran mucho en difundir los avances científicos. Entonces los propios científicos tienen que abocarse a esa tarea y pasa eso que dices tú, que muchas veces el público busca grandes formatos. Es decir, busca cine con un lenguaje cinematográfico muy parecido a lo que uno ve en las salas tradicionales comerciales de cine. Y la realidad es otra en el cine científico, que muchas veces, bueno, esos contenidos audiovisuales no son llevados por grandes cineastas, sino más bien por investigadores, investigadoras, que aunque tienen una capacitación también en el audiovisual, no lo tienen a profundidad como la puede tener un cineasta que ya está acostumbrado a hacer películas y a vender contenidos audiovisuales a televisoras, cosas por el estilo.
Sí, de verdad. Otra idea que se me acaba de ocurrir es que, además de divulgar la ciencia a través de cine, tenemos que enseñar a la gente a mirar el cine científico, o sea, acostumbrarles a mirar el cine científico. Así, probablemente en primera fila, podemos demostrar esas películas grandes para engancharles y luego mostrar que a través de eso hay mucho más. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que te acabo de decir es que es importante que tenga un protagonista y es muy importante que no sea como pura respuesta, sino le hace pensar al espectador. Porque para nosotros, y yo creo que para todos los festivales, la proyección es muy importante, pero también es muy importante la discusión que viene después de la proyección. Y es importante que la película da material, que la película dé material, dé impulso, no sé si es, creo que no es, es un poco incorrecto, pero les inspire a hablar, a discutir, a buscar más.
Que los motive a la reflexión.
Exacto, que les motive la reflexión. Sí, eso es lo que... Bueno. Gracias, Lucía.
No te preocupes.
Pues esto es muy importante.
Vale, en ese sentido la Bienal hace un trabajo muy fuerte con las salas remotas que, bueno,
claro, sí.
En cada país se va haciendo proyecciones, donde después muchas veces, en el caso de Venezuela pasó, hubo una discusión con el público acerca de las obras que había visto, para también después mandar la votación del público de la premiación. Que aprovecho la oportunidad para nombrar un poco las categorías que tiene la Bienal de Cine Científico. Hay premiación al Magazine Televisivo Científico, Documental Científico, Micros Divulgativos Web y de Reportaje Informativo Científicos, Recursos Didácticos para la Formación y Educación Científica y Cultura Audiovisual Científica para Públicos Infantiles y Juveniles, además de otra serie de premios que se dan de acuerdo a la potencia que tenga cada contenido en comunicar la ciencia. Según la escaleta que yo tenía, teníamos que darle paso ahora a Gisela Dávila para que nos diera su apreciación acerca de su criterio de evaluación, pero le vamos a dar un momento a ella para que termine de solucionar su problema tecnológico y vamos a pasar ahora un video, Eduardo, antes de darle la palabra a Gisela.
Hola a todos, buenas tardes o buenos días. Yo soy José Luis Troyano y a mí me tocó el Magazine Televisivo y Micros Web.
Soy Gema Herrero, somos Luz más Luz Lab y bueno, a mí me tocó documental, el apartado documental científico. Entonces, bueno, hay algunas cosas que queremos comentaros y empezamos casi por José Luis.
Lo primero quizás es, ya lo comentaba con Gerardo algún día, lo comentábamos, es la ingente cantidad de obra de la televisión de la UNAM. Probablemente merezca algún tipo de mención, no sé si ahora ya lo valoraréis, ya lo veréis. Quizás sería interesante que para futuras ediciones se valorase también la posibilidad de una mención a la producción, a los productores.
Yo quisiera hacer alguna puntualización y es dentro de la categoría que me tocó, que era la categoría de documental científico, ha sido muchos minutos y a mí me gustaría destacar un aspecto. Hay muchas obras que merecen mucho la pena y cito algunas como Transmisión, cito otra como Brooklyn, que merecen mucho la pena, son especialmente Brooklyn. Estas obras están enmarcadas dentro de una categoría, una subcategoría que no está identificada así dentro de la clasificación actual del BIC. Son ficción, es pura ficción. Entonces resulta muy difícil hacer una valoración de estas obras que merecen la pena cuando lo que están haciendo es abordar una ficción pura y dura, pero sin embargo tienen trascendencia. Y en muchos casos también lo hacen, también veo que hay que coger con cierta delicadeza aquellos documentales de ficción o no ficción que abordan las ciencias sociales. Porque aquí habría que tener en cuenta desde el lugar que está hablando los creadores de la obra, desde qué lugar están hablando los creadores de la obra para intentar aproximarse de ese contenido y por otro lado desde qué lugar estás haciendo una valoración tú. Es un tema bastante delicado. Pero hay una obra en concreto de un nombre impronunciable, un título impronunciable, es Ich bin eben nicht. Se traduce como estás ahí. Esta obra me parecía interesante porque podía llegar a un tipo de público al que tal vez las obras más convencionales no lleguen. Esta pieza era una obra transmedia y planteaba trabajar en diferentes soportes. Y me parecía que era muy innovadora. Trabajaba con temas también de innovación social y trabajaba también, se posicionaba socialmente desde el punto de vista del creador que quiere con esa obra intentar hacer una mejora social en la vida de las personas que participan o que son los sujetos protagonistas de esta obra. Me parecía también muy interesante que trataba de innovar. Trataba de innovar mezclando las artes o la producción audiovisual artística al servicio de la divulgación científica, al servicio de la innovación. Me ha sorprendido mucho que no hubiera, no era fácil, era una obra complicada, era completamente subtitulada y además la versión original era en una lengua que no nos es común y era poco familiar. Entonces, bueno, tal vez me gustaría añadir estos matices, ¿no? Cuando estamos hablando de las ciencias sociales es más difícil afinar o es más difícil encontrar cuál es el criterio correcto, ¿no? para hacer una valoración justa de una obra de estas, de una obra documental.
Quizás el apartado de pertinencia científica habría que afinarlo un poco más. Seguramente incluso desde el comienzo de la adquisición de la obra. Es decir, pedirle a los autores que identifiquen mejor por qué ellos consideran que esa obra tiene una pertinencia científica. Probablemente haga falta una primera criba desde el punto de vista más científico. Es decir, ¿esta obra habla de algo que tenga pertinencia científica, sí o no? Lo dejo ahí. Y luego ya abundo en lo que es la parte mía, que es magazine televisivo y micros web. Creo que este año ha sido de los primeros en los que se ha introducido esta sección. Su indefinición es bastante grande. Yo pediría que para las obras de televisión, y que normalmente son obras seriadas, pues que mínimamente se les exija dos capítulos. Pero también esto serviría para la web. Es decir, si es una si es una microserie o si es una serie, aunque sean capítulos muy cortos, para la web, bueno, pues entonces que se presenten a concurso al menos dos capítulos, porque hay algunas obras recibidas o que nosotros hemos visionado que no sabemos si son realmente obras para emisión o si son promocionales. Hemos recibido muchas cosas de un minuto o dos minutos que yo los veo más como un promocional que como una obra de divulgación científica. E incluso algunos de ellos parecen más promocionales turísticos que promocionales que promocionales de una de un programa o de un magazine de televisión.
Bueno, yo quisiera añadir, ¿no? Es estupendo, ¿no? Que obras como Caballos, como El gran acuífero maya, como este que no recuerdo, El ocaso del rey, hayan sido seleccionadas. Es obvio que es fácil que sean seleccionadas por el gran trabajo de producción que hay detrás. Pues es como un contenido muy alineado con este festival. Pero vuelvo a poner otra vez la alerta diciendo que puede que contenidos que no sean tan esperables se estén escapando y que tengan también cosas que decir y puede que no encuentren su hueco dentro de las categorías porque se trata de contenidos experimentales. Yo creo que no hay que descuidar, ¿no? Como bien decía José Luis antes, no somos científicos, pero sí sabemos bastante de experimentación visual, de creatividad y bueno, ese es nuestro territorio, ¿no? Cuando nos encontramos un contenido que trabaja con la experimentación visual al servicio de la ciencia, creo que merece ser tomado en cuenta, porque dejarlo escapar es dejar escapar formatos nuevos que pueden ser muy interesantes y tal vez al no estar estrictamente dentro de las clasificaciones se nos escapan y estamos dejando que un contenido que también merece mucho la pena se nos quede fuera. Y eso es una lástima.
Las próximas ediciones del festival deberían de potenciar esa experimentación y deberían de potenciar la transmedialidad. Estamos en un mundo, y ahora mismo lo estamos viendo, estamos hablando a través de estas plataformas, en el que esto es cada vez más normal. Entonces, no solamente estamos hablando de obra cinematográfica o incluso el esfuerzo que se ha hecho este año por introducir la obra televisiva. Bueno, pues hay que introducir la obra transmedia.
Sí, y aparte es un reconocimiento en el momento preciso en el que nos encontramos, con crisis por todos los lados, que haya gente que se esté atreviendo a seguir esta tendencia. Tiene que tener un pequeño respaldo y tiene un enorme valor, ¿no? Y aparte, pues cada vez nos estamos abriendo a más lenguajes. Crear un contenido además que tiene que ver con la ciencia en este momento y en este contexto es algo que tiene mucho valor y creemos que además nos permite acceder a otros públicos, ¿no? Y
deberíamos de introducir nuevos formatos o nuevos lenguajes que vayan fundamentalmente en la idea de streaming, de online y de varios soportes, es decir, transmedia.
Es decir, todo merece la pena ser tomado en cuenta, aunque no esté exactamente alineado con lo que ha sido todos los valores del festival. Quisiera remarcar, dentro de los contenidos que me tocó visionar, hay una cosa curiosa y es que muchísimos de ellos, a través de la ficción o a través de lo que sea, han incidido en las crisis migratorias. Había hasta un musical de autores alemanes que incidía en esto, en la crisis migratoria. Esto es un hecho, está ahí, está presente, está encima de la mesa y entraba a través de ficción, a través de una historia de amor, a través de un musical. Es decir, la gente tiene esto de forma permanente en la cabeza.
Bueno, y por mi parte, pues despedirme también haciendo también una pequeña reflexión. Somos un festival que pone en exhibición obras de divulgación científica para científicos. Y esto lo comento como colofón porque hay obras que son difíciles de entender por el público en general. Quizás haga falta un apartado en el que se hable de divulgación científica para profesionales del sector, lo cual me parecería fantástico.
¿Desde dónde lo vemos? Definir esos targets, ¿no? Que en un momento dado hacen que ciertas obras que pueden tener mucho interés se nos cuelen o que no tengan su oportunidad, ¿no?
Un placer estar con vosotros y a ver si nos podemos ver en directo alguna vez cuando se acabe esta maldita pandemia.
Un saludo.
Adiós.
Hasta pronto. Cuidarse.
Hasta luego.
Hasta luego. Cuidarse mucho.
Hola a todos. Buenas tardes o buenos días. Yo soy
Ok. Bueno, excelente intervención de dos de los jurados preliminares que seleccionaron las obras que después, ahora los jurados de la etapa final estamos evaluando, y además que traen junto con Irina un montón de reflexiones muy interesantes a la hora de no solamente evaluar, sino de cómo el festival y la Bienal encara la preselección de las obras. Irina hablaba un poco de involucrar elementos que inviten a la reflexión, al público, además de elementos que forman parte de la narrativa, o sea, es decir, tener un personaje o un carácter que te invite, que te enganche, que te genere atracción e interés sobre el contenido que estás viendo, y eso es muy importante para la divulgación científica. Y Gemma y José Luis hablaban de cosas muy interesantes también, que tienen que ver con la categorización que tiene la Bienal, es decir, involucrar también otro tipo de soportes y medios que podrían crear nuevas categorías. Al mismo tiempo, bueno, evaluar claramente hacia quién está dirigido esas piezas. Entonces, es como un elemento que tiene que tener muy presente el jurado. El jurado siempre tiene que pensar no solamente en la pieza individualmente, sino con quién está dialogando y si ese diálogo está siendo efectivo. Es decir, le está hablando un público especializado, entonces está cerrado el festival solamente a un grupo de científicos y científicas hablando a científicos y científicas. O está abierto a un público más amplio para acercar las ciencias a un público no especializado que puede entender lo que está planteándose en ese audiovisual. Entonces, bueno, ahí hay otros retos también a la hora de evaluar porque tienen que crearse o categorías nuevas o crearse nuevos criterios de valoración. En ese sentido, le damos la palabra a Alejandro Grifini, que ha participado en la Bienal de Cine Científico en varias oportunidades, ha podido experimentar lo que ha sido la evolución de esas categorías y nos podría dar como una idea sobre cómo ha vivido él esa experiencia de la evolución de las categorías de evaluación y de selección de las obras. Alejandro, tienes la palabra. Alejandro. Estás silenciado en este momento. Tienes que activar el micrófono.
Ok,
ahora, ahora sí.
¿Entiende?
Sí.
Algunas palabras, uno en general sobre los festivales. Los festivales no es solo una evaluación del cine, ¿no? Que esto se puede hacer también en internet. Un festival es también un evento social donde hay una interacción entre autores, entre el público, entre todos los que hacen el cine científico, ¿no? Entiendo que ahora no se puede hacer un festival presencial por la pandemia, pero teóricamente el festival es mucho más que la evaluación de un film. Por eso que la IAMS siempre, en la historia, en cada congreso de la IAMS era también al mismo tiempo un festival. Era congreso y festival, porque el festival es también un lugar donde los profesionales se confrontan y pueden hablar de cine, y pueden cambiarse experiencias que normalmente esta es una profesión de gente que trabaja isolada, cada uno en su propio lugar. Por las categorías, sí, es muy, muy, muy importante la definición de la categoría y categorías que se vuelven. Antes eran formats, prácticamente eran formats de 52 minutos por la televisión y era fácil de paragonar formats similares. También si un format hablaba de natura, el otro de espacio, el otro de química o de física o de biología, porque los criterios de evaluación son los mismos, pero porque la categoría es definida. Ahora con el web y con el variar de los targets, varía también las categorías y necesita de definir categorías. Hay el magazine, sí, hay el documental, pero el documental, ¿cómo se puede confrontar, paragonar un documental de una pequeña casa de producción universitaria y la gran producción americana que vende en todo el mundo, la BBC, la Temburuk y todo eso? Necesita de hacer en el documental diferentes categorías. Es muy difícil también el que decían los señores de la preselección sobre cuál es la frontera entre el cine científico y la ficción. Porque ahora hay muchísimos filmes que en Inglaterra lo llaman el docudrama. Es documental con personas donde hay un drama en el documental, ¿no? Pienso que uno bisogna definir qué es ciencia, cosa es la ciencia. Porque tradicionalmente la ciencia era física, medicina, química, biología, ¿no? Pero ahora sociología, también la medicina va bien, ma la droga, ¿no? La droga y la salud es también medicina, la psicología es un fin científico, la psicología de investigación, la investigación psicológica, no nombra mucho, es fin científico, es todo esto. Creo que un criterio por definir si un film también, un docudrama, es científico, es si fuera hecho este film, fuera hecho divulgación o educación o investigación científica, o este film fuera hecho por ficción, por divertir el público. Esto puede ser un criterio. No sé si me entiende mi español. ¿Me entiende cuando hablo?
Se entiende, ¿eh? Se entiende perfectamente, Alessandro, se entiende.
Gracias. Otra cosa es los films que claramente son promocionales, ¿no? También es en la historia, también en la historia del documental, que los documentales promocionales no pueden considerarse documental científico. Fue un festival aquí en Roma de antropología visual, muy interesante, que a la fin cerraron el festival porque todos los documentales que presentaban eran documentarios de promocional turístico. Es muy, muy fácil hacer un film, ¿no? Prácticamente turístico, de ir linda la isla, como linda la Galápagos para papá, se come esto, se hace esto, ¿eh? Era un documental de promoción turística, no era un documental de antropología visual o de investigación científica su elemento de la Galápagos, por ejemplo, ¿eh? Otra cosa. Quindi, los criterios de evaluación, creo que por todas las categorías los criterios son los mismos. Criterios de calidad visual, técnica, criterios de, de voluntad artística y criterios de contenidos científicos y de recursos de producción. Estos criterios pueden aplicar a todas las categorías. El problema es definir bien las categorías por poder paragonar al anterior de cada categoría film entre ellos similares. Por el momento es todo. Gracias.
Vale, buenísimo. Gracias, Alessandro. Sí, ahí entra otra opinión que también tiene mucho peso, que es que, bueno, muchas veces toda obra audiovisual debe evaluarse en cuanto a su lenguaje audiovisual mismo. Es decir, lo que lo convierte en una obra, tiene una buena planimetría, una buena dirección de fotografía, tiene un buen tratamiento de sonido, tiene una narrativa que engancha, un poco lo que decía Irina. Pero al mismo tiempo, entonces trasladaría el juego al tema de la categorización. Es decir, cómo, si la evaluación dentro de cada categoría es más o menos la misma, cómo crear esas categorías, que es como el gran problema que se presenta a veces en los festivales a la hora de poner a competir obras que son muy disímiles en cuanto a su producción audiovisual. Ya Gisela tiene video. Bienvenida, Gisela. Ya estabas presentada, pero ahora te podemos ver. Gisela participó por primera vez como jurado de la Bienal de Cine Científico en la etapa ya de finalista. Y nos podría dar una apreciación también de cómo ha sido esta primera experiencia para ella. Todavía no hemos llegado al momento del debate final entre los jurados y juradas, pero sí estamos en la etapa de evaluación de esos contenidos. O sea, es decir, de la evaluación de las 35 obras finalistas que están en este momento en concurso. Entonces nos gustaría saber, Gisela, cómo ha sido esta primera experiencia evaluando estas obras, tu acercamiento hacia esas piezas audiovisuales, si la tecnología no nos permite, porque sé que tenemos que está teniendo problema en este momento con la conexión.
Bueno, vamos a ver si lo logramos. No sé cómo se escucha. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí?
Te vemos. Se escucha un poco entrecortado, pero te vemos.
Si sí, quieres. Se logra escuchar. No sé, Gustavo, ahí... ¿Me pueden avisar ahí? Sí,
sí, se escucha.
Hablo un poco despacio, o sea, que no se corte tanto. Tal gusto para mí enorme estar con todos ustedes, con todas ustedes en este espacio. Agradecerle a Gerardo Ojeda por la invitación y también un gusto conocer a Irina y a Alessandro por este medio. Creo que podemos hacer un gran trabajo porque, sobre todo desde CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, desde CIESPAL, es un honor estar participando en un espacio que piensa en la divulgación científica. Para nosotros siempre este conocimiento, el conocimiento que nace desde las propias experiencias de la gente, es sumamente importante. La experimentación, los laboratorios, todo lo que se puede generar en estos espacios de intercambio, tienen que ver con nuevas formas de comunicar y formas alternativas de comunicación que nos interesa a nosotros sobremanera desde CIESPAL generar y trabajarlas, ¿no?, con mayor fuerza. Nosotros quisiera también decirles que, bueno, en este momento tuve que conectarme por el celular porque mi computadora definitivamente no funciona y, bueno, la pandemia hoy nos permite también hacer estas otras formas de comunicarnos y de comprender también la situación en la que estamos viviendo. Y justamente desde ahí también tenemos que pensar lo que es el cine científico, todo lo que estamos viendo en los documentales. Yo he empezado a revisar algunas de las películas y creo que son unos esfuerzos sumamente grandes que tienen que tomarse en cuenta desde cómo van construyéndose. Desde esa construcción de la idea del guión, de cómo se va incorporando nuevas narrativas, me parece que uno de los criterios
se nos cortó un poco, Gisela.
En esta comunicación y en esta evaluación del cine científico es pensar desde efectivamente lo que se decía en el video anterior, no solamente podemos producir cine científico para científicos, tenemos que empezar a introducir también a jóvenes, a niños. Sí, disculpe, Gustavo, no sé. Se
corta un poco. Lo que hago es que te paro el video un momento para que así te escuchemos claramente. A ver. Se acaba de cortar el audio también. Bueno, esperemos que pueda volver Gisela pronto para que continúe con su intervención. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a Oscar Gilberto Cárdenas, que escribe desde la Universidad de Costa Rica, del Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. Y él hace una pregunta que vamos a tener ahí en el aire mientras Gisela se conecta. Que hacer cine científico para la sociedad en general y hacer cine científico para la comunidad académica, pregunta él. Diferentes metas y objetivos. ¿Cuál sería la opinión de los invitados y las invitadas? Ahí, bueno, trae un poco, Oscar, el tema que también estábamos conversando antes, que es a preguntar desde el jurado y desde la organización del festival hacia quién están dirigidas estas obras, a quién están, con quién están dialogando, con un público que necesita tener un conocimiento previo de lo que está plasmado en ese documental para poder entenderlo, o con un público que no está especializado, pero que también tiene, si hablamos de derechos de información o de conocimiento, bueno, los derechos de adquirir eso que se está transmitiendo allí. Es un gran dilema que se presenta porque muchas veces pasaba, en la experiencia que yo tuve en el canal de televisión de Ciencia de Venezuela, de que los científicos se hablan entre científicos, un poco lo que dice Irina, y les cuesta mucho llegar a ese público masivo. A ver, Gisela, bueno, todavía está teniendo un poco de problemas con su conexión. Entonces yo paso la palabra de nuevo a Irina, que luego de estas reflexiones y luego de la pregunta de Oscar, que nos hace desde México, desde Guadalajara, para conocer su opinión acerca de este reto que tiene las bienales de cine científico, los festivales de cine científico, al mismo tiempo que tienen los productores audiovisuales y los científicos a la hora de comunicar. Porque estamos hablando, bueno, de festivales, como dice Alessandro, no es simplemente una premiación. El festival es un sitio de encuentro, un sitio que nos permite dialogar y encontrarnos para debatir acerca de cómo difundimos la ciencia actualmente.
La pregunta es, ¿cuál es el papel de los festivales? ¿Me puedes precisar?
Sí, ¿cuál es? Oscar pregunta que hacer cine científico para la sociedad en general o hacer cine científico solamente para la comunidad académica científica. Tienen diferentes metas y objetivos. O sea, él quisiera saber la opinión de los invitados con respecto a este tema.
Yo creo que la respuesta es para el público general, porque si hablamos del cine para un grupo de expertos, ya no es cine, es un video científico, pero no es cine. Si hablamos del cine, tiene que ser para el público general, y yo creo que no hay otra respuesta, francamente. Estoy trabajando ahora en un curso de la historia de cine científico, y creo que les suena a todos el productor Charles Urban, es el productor de Inglaterra que es el pionero en el cine científico, y él había dicho una vez que todas las instituciones tienen que contratar a los documentalistas para que sigan para tener crónicas de sus actividades. Y en este caso, eso tiene mucho sentido. Yo creo que es muy interesante este tipo de colaboración de las instituciones científicas con cineastas puede producir contenido es muy interesante, pero eso no es cine. Eso puede usarse en las escuelas, en las universidades, pero no es cine, es otro tipo de contenidos. Si hablamos del cine, tiene que ser para el público.
Público general. A ver, Alessandro, que levanta la mano.
Sí, no, no, no. Son dos diferentes categorías. Arqueología del cine, el cine científico, fuera inventado por hacer ciencia, por hacer investigación científica. Marais, Maybridge, ¿no? Inventaron el cine antes de Lumière, inventaron el cine por hacer investigación científica, ¿no? Y es una categoría específica, ¿no? El cine científico, que ahora también es el correspondiente del paper. Se puede hacer en trabajo un paper y publicar en papel, ¿no? Y ahora más y más se publica el papel en sí. Eso no es cine, porque es un experimento científico. Por ejemplo, cortar la cabeza de un ratón, ¿no? Se puede describir el experimento, ¿no? Se prende el ratón con la mano izquierda y después se corta, ¿no? O también se puede mostrar el experimento científico, ¿no? Es por eso que ahora hay muchísimas publicaciones científicas que publican no solo en palabras o en palabras y foto, más también en palabra, foto y audiovisual, ¿no? Hay la integración medial hace que también el trabajo científico necesita de una parte de cine científico de investigación. Claro que esto film científico no es por la divulgación, pero puede ser que sea un fenómeno muy interesante, descontextualizado, esto film de investigación científica puede ponerse en un film de divulgación científica, ¿no? En Italia se dice que un film es como el puerco. Se come todo, ¿no? Allora, un contenido audiovisual contextualizado en un otro contexto, ¿no? Audiovisual de investigación científica, en un otro contexto puede ser de didáctico. Puesto en un otro contexto puede ser de divulgación. Y también puede ponerse por hacer una promoción comercial, ¿no? Hay un famoso, un pequeño film de investigación sobre lobos, su lobo. Con este pequeño film, ¿no? Se hacía la promoción científica de un carro, ¿no?
Yeah.
Porque por eso que hay una intermedialidad de los contenidos científicos, pero se una cosa es una investigación científica, un otro es un film de divulgación científica. Son claro. Cosas diferentes.
Sí. Un poco también lo que decía Gisela. Perdón, Alessandro, termina la idea que te interrumpí.
No, ok.
Bueno, sí. Un poco lo que alcanzamos a oír de Gisela, que ella mencionaba de, bueno, entre estas formas de comunicación y la gente que construye la obra, hay que pensar claramente también para qué se está haciendo. Y bueno, podría pasar, y ahí entra mucho el carácter de emisión del contenido. Es una obra que está hecha para hacer un registro de una investigación o para hacer investigación. Evidentemente esa obra no está pensada para que la vea un público general. Es parte de una investigación, como lo acabas de decir, Alessandro, como si fuera un paper, pero audiovisual. Es decir, como si fuera una publicación que demuestra los avances de una investigación, el desarrollo y la innovación de una investigación, que no necesariamente está hecha para que un público lo vea, sino es parte del trabajo de investigación de un investigador científico o científica. Y está, dependiendo del contexto de emisión de ese contenido, si logra pasar ya a una sala de proyección, bueno, si ahí había que tomar en cuenta el tema divulgativo que tenga esa obra audiovisual que se está haciendo. Y ahí también entrarían, bueno, otros criterios de valoración a la hora de evaluar ese contenido. Es decir, si es una obra que tiene un carácter divulgativo, si tiene un carácter divulgativo, tiene que tomar en cuenta ciertos elementos de la divulgación científica que tiene que ver con cómo recibe el público el que está dirigido a esa obra que se está haciendo. Entonces, bueno, ahí hay como muchos elementos también para discutir. Un poco lo que trae también Alessandro a colación tiene que ver con que, bueno, no todas las obras están hechas para divulgarse, porque no son hechas para divulgación científica, sino para investigación. Y eso se toma en cuenta en esta bienal, que hay una categoría que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación, donde el elemento de la divulgación no es que no está, pero no tiene tanto peso como el elemento investigativo y de desarrollo y de innovación. ¿Vale? Bueno, una lástima que Gisela no haya podido solucionar el problema de la conexión. Vamos cerrando ya. Podrían dar sus últimas apreciaciones Irina y Alessandro para ir despidiéndonos del público que asistió e ir cerrando nuestro teleencuentro, nuestro 15º teleencuentro de la CSIC Media. Irina, te dejo las últimas palabras y después Alessandro.
Pues quería agradecerles por esa conferencia, porque es muy importante escuchar a otros colegas, otras opiniones. Y muchas gracias por la Bienal, por haberme invitado en el jurado, porque siempre es un placer ver las películas seleccionadas para la Bienal. Y ojalá para la próxima Bienal nos veremos todos en persona. Espero que eso pase. Y muchas gracias a todos por la
atención. Ok. Alessandro.
Bueno, una pequeña recomendación a los jurados por los criterios, ¿no?, de nuestro festival. Porque a la fin hay un criterio numérico, ¿no? Puede ser ahí creatividad, pero las notas dice un número. 5, 6, 7, y también puede ser multiplicado por 4, por 2, esto, ¿no? Ahora, yo creo que necesita de concordar que un film suficiente es 6, poquito más es 7, poquito más es 8, ¿no? No que se pone 2 o 1 o 10, 10 un Oscar, es el máximo,
claro,
¿no? Por haber criterios numéricos un poquito los mismos, ¿no? Si no, es difícil hacer matemáticamente la cosa, ¿no? Este encuentro fue muy, muy interesante de otros, ¿no? Y buen trabajo a todos. Espero que en vuestra familia no hay problemas de pandemia o de COVID. Y mi familia y mis amigos, todo bien. Gracias.
Ok, gracias, Alessandro. Sí, todo bien por acá también en cuanto al COVID. Espero que ustedes también y el público que nos está oyendo también. Leo un comentario de Luis Navarro que manda a la red social de YouTube. Enhorabuena por las interesantes discusiones que están surgiendo en este foro respecto a la duración de los cortometrajes, dice. Veo que habéis comentado que algunos que parecen promocionales por su corta duración. En nuestro caso, él habla en nombre de la web divulgaré.net, con el objetivo de elaborar material científico adaptado a usuarios no especializados, ponemos mucho énfasis en no superar los 5 minutos, dice. Eso implica un esfuerzo tremendo de síntesis, pero a cambio, pienso que nos permite acceder a un público que no está acostumbrado a mantener la atención en un contenido más allá de ese tiempo. Además, estoy muy de acuerdo en que debemos de unir esfuerzos y sensibilidades para trabajar en esa frontera de conocimiento que se mueve entre la ciencia y el arte. Muy interesante la opinión de Luis Navarro, porque además se hace un esfuerzo hoy en día también en el tema de la divulgación y creación de contenidos que tiene que ver con el formato de duración cuando se habla de públicos no especializados. Recuerdo cuando trabajaba en el canal de televisión de ciencia, era como uno de los grandes retos, la duración y el formato, porque en el caso de la televisión el empaque, bueno, condiciona mucho la forma en la que se hacen los contenidos y el tema de la duración era uno. Gracias Luis por tu comentario. Bueno, Gisela se conecta otra vez, pero se nos va de nuevo por el problema de la conectividad. Gisela.
Gustavo, qué pena, estoy conectada desde el celular, me subí al carro ahorita a ver si puedo llegar a algún lugar a que esté mejor, lamento mucho. a veces la tecnología no nos juega bien, ¿no? Entonces, estas son las condiciones en las que hoy estamos. Pero no, solamente decirles que desde CIESPAL estamos aquí para apoyar con muchísimo gusto el cine científico y sobre todo para empezar a hablar desde nuevas narrativas, nuevas formas de expresarnos y romper tiempos, formatos que siempre son una camisa de fuerza, ¿no? Espero que esto también contribuya para nosotros a hacer un mejor cine científico y motivar este trabajo que nos parece sumamente importante. Nuevamente, mil disculpas por este tema de la conectividad, pero aquí estamos para seguir trabajando y estar en conjunto. No sé si ahora se escucha algo más, pero sí, solo eso escucha. Porque sé que ya estamos para el cierre.
Vale, Gisela, muchas gracias. No te preocupes, estos problemas de conexión nos ha pasado a todos alguna vez. Yo, de hecho, hoy he tenido suerte porque casi siempre tengo problemas de conexión cuando tengo una videoconferencia, así que no hay problema. Bueno, nada, agradecerles a los invitados y a las invitadas. Concluimos así nuestro teleencuentro. Les agradecemos la participación, también a la audiencia que estuvo por YouTube comentando. Por cuestiones de tiempo solamente leímos dos de los comentarios. Y nos despedimos en esta oportunidad, no sin antes invitarles a nuestro siguiente teleencuentro, el próximo 11 de febrero, organizado por la Asociación Astronómica Serranía de Ronda. Y a las demás actividades que se organizan en el marco de la Bienal de Cine Científico, las cuales pueden ir chequeando una a una en nuestra web www.acesic.org. Allí mismo también encontrarán las redes sociales de la ACESIC, donde pueden, bueno, empezar a empaparse un poco con la futura premiación que va a haber de la Bienal de Cine Científico y con las próximas actividades que se hacen en el marco de la Bienal, que están muy interesantes. Hay teleencuentros, hay proyecciones en las sedes remotas, hay conversatorios. Bueno, allí hay muchísimas cosas que ver, muchos contenidos audiovisuales. Además, bueno, en esta oportunidad está la CIESPAL participando, que también, si no me equivoco, creo, ¿no, Gisela? Que funcionó como una sede remota, ¿no? En el caso de Ecuador. Buenísimo que se suma también, así como se sumó Rusia, se sumó Italia, se sumó México, Argentina, hace tiempo se sumó Venezuela. Lo que quiere decir que la Bienal cada vez abarca más y más espacios necesarios para la divulgación científica y para proyectar cine científico. Así que, bueno, nos despedimos. Gracias a Alessandro, Irina, Gisela, a Gerardo y a todo el público que nos vio. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Chao, gracias.
Chao.
Gracias, chao.